El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 2 de diciembre del año 2025. Desde que regresé de vacaciones, Steven, no había visto a Juan Fraile. Y la verdad fue que me conmovió su historia del infarto que le dio un deportista, un hombre que corre media maratón, un atleta, y le dio un infarto, un hombre joven, pero está recuperado, está bien, ya hizo 10 kilómetros, y le mando un abrazo grande aquí a Juanito Fraile. La frase del día: tal vez somos felices, pero asintomáticos, anónimo. Usted recuerda, Steven, cuando en la época del COVID decía, no es que usted es asintomático porque no tuvo síntomas.
Sí, señor. Sí. Que la verdad era muy poquita gente la que era asintomática.
Yo fui asintomático, por ejemplo,
en el COVID. A mí no me dio nunca. Normal es que usted perdiera el gusto. Yo le tuve terror a perder el gusto.
Pero pare, el asintomático no era que perdiera el gusto.
No, es que no le daba nada.
El asintomático nada. Le daba nada y no sentía que tenía COVID.
Usted nunca le da nada, César. No le da ni una gripe.
Yo soy asintomático para muchas cosas de la vida, pero para esto no, para la felicidad no. Y sabe que la frase me impactó.
Usted es feliz y ejerce.
Yo soy feliz, ejerzo, y aunque tengo problemas y hay dificultades,
como
hoy
todos
en día todos tenemos que pasar por momentos difíciles, pues hay que poner una cuota de felicidad para poder salir adelante.
Yo quiero unirme a su saludo a Juan Fraile, que es nuestro compañero en la mañana en 6 a.m., un extraordinario periodista, gran compañero, lo tuve más de 2 años, casi 3 en la mañana. Y me alegró mucho saber que estaba bien, por encima de todo. Mucha gente hoy, a propósito, un saludo a la gente en los hospitales, en las clínicas, a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal que siempre está ahí cuidando la salud y la vida de la gente.
Mire, voy a empezar con correos. Habíamos dicho que el miércoles teníamos el corrientazo del pulso, pero va a ser el miércoles de la semana entrante, porque mañana don Steven Arce tiene un viaje programado al exterior.
Correcto, estaremos en Washington para el tema del sorteo. Sorteo que además tendremos el viernes en Caracol, César, de 12 a 2, bueno, incluso más. Tendremos un despliegue gigante con mucha gente aquí profesional, encabezada por usted, haciendo esa transmisión. Esperamos un grupo. Yo la verdad quisiera, César, si me lo trajera Papá Noel o el Niño Dios de regalo de Navidad, quisiera estar en el grupo de México. Yo creo que México es una selección tan floja.
Yo quisiera estar tan floja en el grupo de alguno de los países sedes.
Sí, Estados Unidos y Canadá, bienvenidos sean, pero yo veo a México tan groggy, sí, tan blandito.
Está muy mal. Más adelantico les voy a contar cómo se va a hacer el sorteo, porque tiene particularidades. Por primera vez, el sorteo del Mundial no va a dejar listo el calendario. La FIFA se dio 24 horas. Al otro día, a las 12 del día, es decir, el sábado, 6 de diciembre, se conocerán las sedes y los horarios de los partidos. En el sorteo eso no va a ser posible. Simplemente se conocerán los 12 grupos de la fase previa. Mire, voy a comenzar con teleoyentes. Escribe Salomón Huertas desde Pereira. Para mí el mejor jugador de la Liga Colombiana es Enamorado. Enrique Herrera dice que otro ejemplo, que no es cierto, que convertir goles es fácil y cualquiera los hace, es lo que le pasó al Medellín en los cuadrangulares. Es que algunos dicen que es más fácil convertir goles que jugar bien. No, lo más difícil que hay en el fútbol es convertir goles y evitarlos. Porque al fin y al cabo...
Pero ese es el equipo perfecto.
¿Sí? Claro, pero al fin y al cabo ese es el fundamento del fútbol. Hacer goles y impedir que me los hagan.
Sí, pero hay equipos que... Yo he visto equipos que no importa que tantos goles les terminen marcando si hacen más goles.
Sí.
Y los hemos visto a lo largo de la historia y han sido exitosos.
Y eso es un poco lo que le pasa a Independiente Medellín. Independiente Medellín en el torneo anterior, el año pasado, era un equipo con una excelente defensa.
Pero sin gol.
No la metía, no tenía gol. Hoy tiene gol, no, hoy tiene dos goleadores, pero la defensa... Se le complicó, se le
pero
dañó.
No tiene tanto gol ahora, porque en las finales se le apagó el gol, como no, en Nacional, no, se apagaron
se le apagó
los
en las
países.
Finales, pero en general en el torneo y en el semestre, el Medellín ha sido equipo con gol, tanto que tiene dos jugadores en la parte alta de la tabla de
anotadores. Pero yo sé que todavía no nos vamos a adelantar al tema, César, pero deme esta licencia para decir, Medellín es muy decepcionante.
Lo de
Medellín,
porque ese es el
terriblemente
tema.
Decepcionante.
Ese es el tema, pero ya lo vamos a plantear. Sí, ¿cuál señor. Es el equipo que más ha decepcionado en la liga hasta hoy?
La gran decepción de estas finales hasta hoy. Aunque todos están vivos. Dicen que el Medellín está vivo todavía. Sí, matemáticamente. Pero lo que ha mostrado ha sido muy poco.
El Medellín está vivo, pero tiene del cuello para abajo enterrado.
Sí.
Está en una situación.
Tiene y ayer respiración el artificial.
El empate entre Medellín y América jugó para Junior y para Atlético Nacional.
Pero yo creo que Junior hubiera preferido que hubiera ganado Medellín.
No estoy tan seguro. Yo creo que yo creo que Junior hoy está tranquilo, pero ya lo vamos a analizar y vamos a analizar el partido que tuvo un reto interesantísimo de penalti al minuto 74, en el que nos vamos a extender porque es un tema reglamentario que no está claro ni para la prensa, menos para la gente, y yo diría que ni siquiera para algunos técnicos y jugadores de fútbol. Y no sé si está claro para todos los árbitros. Alberto Borrero dice, César, dígale al señor Steven que el Titi ya lo han puesto desde el primer tiempo. Es más, Arias a principio de este semestre lo hizo y no dio pie con bola. Sirve en los segundos tiempos.
No estoy tan de acuerdo. Titi Rodríguez tiene muy poquitos partidos como titular. Y cuando ha sido titular, sí es cierto que le baja el promedio. Pero no por eso uno puede decir que un jugador está eternamente condenado a ser suplente, César. Eso me parece una de las grandes injusticias de la vida y del fútbol.
No, yo estoy de acuerdo con eso, pero si hay jugadores que rinden mejor entrando en los segundos tiempos que desde el comienzo.
A mí me parece que eso es carreta.
Bueno.
A mí me parece que en algún momento el jugador, cuando se le da la oportunidad, termina teniendo el rendimiento que tuvo cuando fue suplente. O sea, nos vamos a inventar cosas casi esotéricas aquí, ¿no? Que hay que ponerlo a partir del minuto 77, porque ahí es que hace los goles. A partir del minuto 64, yo sé que hay estadísticas que además determinan eso.
Pues ayer pero, se la daba, no, 25 goles sí. Del Titi, 15 Luis Díaz, entrando en los ejemplo, segundos tiempos y 11 definitivos.
No, ¿y qué tal lo
¿Usted
de
se
Luis
acuerda
Díaz?
De Luis Fernando Muriel hace unos años en Italia? Lo metían desde el comienzo y no hacía goles. Y desde afuera se convirtió, entrando en los segundos tiempos, en el jugador más importante y más determinante.
Pero a lo que quiero llegar, César Augusto, a lo que quiero llegar es que el que es bueno es bueno.
Ah, sí.
Independientemente de si hace los goles en el minuto 15 o hace los goles en el minuto 75.
De acuerdo.
Por ejemplo, Luis Díaz, casi todos los goles de Luis Díaz esta temporada han sido a partir del minuto 65.
Pero juega desde el minuto 1.
Ah, no, sí, claro.
Y el técnico lo deja y no lo cambia porque sabe eso.
César, ¿y qué hace? Desgastar las defensas antes del minuto 65. Desgasta. Los condiciona porque sacan tarjetas amarillas y termina él teniendo esa ventaja. Entonces, los jugadores buenos son buenos en el minuto 1, en el minuto 90.
Sí, pero hay jugadores que entrando son mejores que desde el comienzo. Ahora, que si uno hace lo que hace el Titi entrando en los segundos tiempos, es para ser titular, estoy de acuerdo con usted. Esos son los méritos que hace un jugador para que lo pongan desde el comienzo. Don Gonzalo Díaz, desde Toronto, en Canadá, estaría haciendo una oración por la pronta recuperación de Juan Fraile, a quien religiosamente escucho siempre en Caracol. ¿Le gustó América ayer frente al Medellín? Un empate que en condiciones normales podría ser muy importante, pero para lo que necesitaba América, creo que no lo fue tanto.
Lo es. Está vivo y depende de sí mismo América.
Pero a ver, yo le quiero
ahora, las herramientas que hoy tiene América para dependerse de sí mismo son escasas. Porque ya no son 10 jugadores lesionados, ya son 13 jugadores lesionados. Una barbaridad.
Eso le pasó al Tolima, le pasó a Millonarios en torneos anteriores, ¿se acuerda?
Sí, claro.
Porque es que esa es la consecuencia.
Eso es la muerte deportiva.
¿Qué pasa
a menos
se
pues
mucho?
Que usted sea un milagroso y pueda, con jugadores jóvenes, que yo creo que hoy, por ejemplo, América dependería de un delantero que tiene 17 años, si no se recuperan Papule y los demás. Imagínese usted, Kevin Angulo, 17 años. Bueno, vamos a ver si toca con Kevin Angulo. El partido me gustó, el partido fue muy malo, el partido fue flojísimo como espectáculo. Fue un poco más el Deportivo Independiente de Medellín en el primer tiempo, porque Harlan es un jugador que marca mucha diferencia, César.
Un poco más, no, más en el primer tiempo.
Sí.
Fue más que el América. El América solo llegó en el gol. De resto,
no,
el primer remate
tuvo
al arco,
acercamientos.
Que fue un rematico. No, pero los acercamientos en el fútbol no cuentan. Cuentan las oportunidades. El América tuvo el primer remate a los 27 minutos de la primera parte y fue un rematico.
No, fue flojo el partido de América. Pero César, sabiendo que tiene las limitantes que tiene, está haciendo lo que debe hacer. Se fue a encerrar. Eso es clarísimo. América fue a encerrarse y a contragolpear al rival. Lo mismo que trató de hacer contra Nacional. Y le va a hacer exactamente, le va a aplicar la misma al Junior de Barranquilla. Y tiene jugadores para eso, porque las balas que tiene arriba, Tillman, que no tuvo un buen partido a pesar de la asistencia del gol.
Se comió una ese Tillman, no, ay Dios mío. No, tuvo una que fue la segunda de América, tuvo dos, la del gol y la jugadota de Barrios, que fue la figura del partido.
Barrios fue, sobre todo, pero el segundo tiempo de Barrios fue espectacular.
Pero ahí es donde yo entro a cuestionar un poco lo de América. A ver, yo sé que hay limitaciones. Yo sé que...
Pero si usted está viendo a Gareca, a Cabañas, ¿a quién está viendo en la nómina?
No, pero
está
tengo...
con una nómina cortitica.
Pero tengo a Tillman en buen momento, tengo a Barrios en gran momento. Mire, el partido de ayer, América empata en el momento justo, cuando tenía que empatar. Después de un pobre primer tiempo, empata a los 45 más 5 en el gol de Papula y la jugada de Palacios por el sector izquierdo. Jugada de VAR, había un jugador del América adelantado, pero no interviene en la jugada y correctamente el árbitro valida el gol. Pero en el segundo tiempo, Steven, llegó un momento en que el Medellín no llegaba.
Nada.
Porque el Medellín no tuvo ni una sola situación clara en el segundo tiempo, salvo la del penalti del minuto 74, que ya la vamos a analizar.
Ahora, pero Soto fue una de las figuras. Sobre todo por lo del primer tiempo.
Sí, pero Soto...
No, porque Soto...
Mire, Soto, ¿pero la hizo de Brian Soto? León, de frente sí. Fue espectacular.
Ajá, le paré poco.
Esa fue espectacular. Luego vino el gol de Baldomero Perlaza. Y luego viene la media vuelta de Fidrisewski, que saca de cabeza a Josen Escobar. Tuvo una Soto en el partido. Una.
No, César, pero a lo que me refiero con Soto no solamente son las atajadas puntuales, porque sí es cierto que fueron cortas, pero es la reacción del arquero. Tuvo el Deportivo Independiente de Medellín dos pases al vacío, donde la reacción de Soto fue clave para que no lo sorprendieran. Y eso a veces a los arqueros terminan sorprendiéndolos y terminan haciendo papelones. El tipo ayer estuvo súper despierto.
No, correcto.
Y a eso es lo que me refiero. Pero es un arquero Soto, que hoy da una seguridad enorme. Soto, y qué bueno verlo nuevamente.
Soto
en esa,
es buen arquero
nivel.
Y es un hombre atento y es un jugador que sabe perfectamente interpretar el juego, sabe dónde hay que estar, cómo hay que estar.
Qué bueno estar de acuerdo.
Y cómo debe resolver situaciones que no son de compromiso directo por oportunidad de gol del contrario, sino situaciones de juego que si uno no está atento, lo sorprenden y le marcan. Pero a ver, Medellín muy pobre en el segundo tiempo. Lo del Medellín fue terrible. Un equipo sin profundidad, sin generación. Nunca inquietó a Soto. Y fuera de eso, después del minuto 74... cuando el árbitro sanciona penalti que después echa para atrás tras la intervención del VAR, el Medellín se regala completamente y aparecen los contragolpes de Barrios. Tanto que en dos contragolpes el árbitro debió expulsar jugadores de Independiente Medellín.
Ah, hablemos de ese señor Ortiz.
Torijano y Londoño. Pésimo.
Hablemos de ese señor Ortiz. Señor Ortiz, que en otras oportunidades, don César Augusto, qué pena cobrarle tanto, pero me acuerdo de una polémica que usted metió al señor Ortiz entre los buenos árbitros del país. Yo sí me acuerdo de eso.
No
se vaya a bajar de ahí.
A Matorell
también.
A Ortiz no lo tengo referenciado.
A Ortiz lo mencionó, César.
Yo le hago seguimiento a algunos árbitros, pero no a todos, porque es difícil.
Usted dijo que Ortiz era un...
No,
me acuerdo la palabra.
No.
Aplicado.
No.
¿Aplicado para qué?
En algún partido pudo dirigir aplicadamente.
No. Pero ayer Ortiz, fue un soberano
no
desastre ese señor Ortiz.
De acuerdo.
Ayer el señor Ortiz se tiró del partido. Porque el señor Ortiz inventaba cada faltica imaginaria que solamente estaba en su
pero
cabeza.
Pero es que pitaba inventaba a 25 cada metros, cosa. Steven. Pitaba a 25 metros. Uno
por
no
eso
puede
terrible
pitar
ese señor.
Caminando la cancha.
Y segundo, cuando le dio por dejar jugar, dijo, ya no estamos en el fútbol colombiano, estamos en la Premier. Dejemos jugar. A partir del minuto 80.
No, pero es que no las veía.
Cuando los señores de América, sobre todo Barrios, y también entró Romero, los dos recibieron falta y el señor se le olvidó pitar falta cerca al área.
Torijano y Londoño, la última es increíble.
No.
La última es una falta vergonzosamente clara y el árbitro no la ve y dice, sigan señores. La verdad es que fue muy mal el arbitraje de Ortiz.
Perverso.
Pero vamos al penalti.
Perverso, señor.
Para usted, ¿fue penalti o no fue penalti? La decisión del VAR
y de Mosquera,
Ortiz,
dice usted.
¿Fue correcta o no? Sí, la
yo no
de
sé qué fue. ¿Qué fue lo que vieron? Yo no vi nada. Cuando hicieron...
¿Vieron mano?
Cuando hicieron el respectivo, sí, supuestamente mano. Pues, ¿qué vieron? ¿Cuál mano? ¿De qué?
No, supuestamente
fue,
mano.
Fueron
no,
al
mano.
VAR. Perdóneme.
Hubo mano. El tema es si
no
fue sancionable o no.
No hubo mano. De hecho, cuando van a revisarla al VAR, el árbitro, de las pocas cosas buenas que hizo, fue mirar que ahí no había mano. No hubo ningún contacto. Porque ahí no se puede discutir si era mano natural o antinatural. Porque no hubo contacto.
Usted que vive pegado a la inteligencia artificial, ¿qué le dijo la inteligencia artificial sobre la jugada?
Que no había contacto. No, pero de verdad sí se lo consulté.
Me está escribiendo Marianela Velilla aquí. Un abrazo y un beso para ella. Dice que nos vemos muy elegantes los dos utilizando camiseta del mismo equipo.
Hoy vinimos como una orquesta.
¿Cuál es el azul oscuro que está jugando los cuadrangulares? Le dije.
Ninguno.
El único que tiene azul Medellín es el Junior y está arriba.
Y Medellín tiene.
Y el Medellín. Pero el Medellín. Pero a ver, Steven.
Para los que nos quieren ver, estamos en la cuenta de YouTube, no solamente en televisión, también en la cuenta de YouTube y de TikTok en vivo. Usted busca Caracol Radio, ahí estamos. Además, porque César, los ganadores del Corrientazo del Pulso, tenemos ganador en diciembre, también vamos a tener ganador en diciembre, participe de una vez.
Y los vamos a escoger de la cuenta de TikTok del Pulso del Fútbol y de Caracol Radio. O sea que ahí vamos a escoger el segundo ganador después de pagar la apuesta, como se debe, la semana entrante. Pero a ver, ¿usted cree que las tomas de televisión que presentó la producción son suficientes para decir si fue mano o no fue mano?
No.
Para decir si la pelota le llegó a la mano.
No, hombre, igual yo que lo del que famoso autogol de América en el partido contra el Junior.
No.
Si usted no tiene la evidencia técnica.
El autogol fue claro y hay evidencia y hay video.
No, señor. Pero si usted no tiene la evidencia técnica, señor Londoño. Si usted no tiene la evidencia.
Vas a seguir disculpando a la América.
Señor Londoño, si usted no tiene la evidencia técnica, deja de andar regalándole goles a la gente.
La evidencia técnica es clara.
Deja de andar regalando goles.
El teléfono celular que grabó detrás de la línea de meta, ve claramente que el balón entró en su totalidad.
Usted debería darle pena decir eso, que la evidencia técnica es el celular de un aficionado.
A veces es el celular de un aficionado.
No, debería darle pena. La pobreza del fútbol colombiano evidenciada en lo que acaba de decir el señor Londoño.
El fútbol,
que la evidencia es un celular de un aficionado.
Mire, la técnica forense del fútbol puede recurrir a ese tipo de cosas.
No, no debe recurrir a ese
televisión
tipo de cosas.
No es suficiente. Ayer dijo Juan José Peláez una cosa cierta en la transmisión. Dijo, las cámaras no muestran si fue mano o no fue mano. Usted dice enfáticamente que no fue mano.
No.
Yo creo, para mí, creo que la pelota pegó en la mano. Pero así que esté completamente seguro, no lo puedo afirmar.
Por eso, entonces, ahora, usted da un penal,
es que, hermano,
usted da un penal diciendo que no está completamente seguro.
Si usted
seguro,
dice, es que los penaltis, perdóneme, a veces son muy dudosos. Pero que usted,
usted
me diga
da,
que la
pero
cámara
César,
del
usted
celular
da un penal
no es
dudando,
suficiente en el autogol de América del partido anterior, perdóneme,
bueno,
ahí sí ya estamos
ya, no nos
ópticamente
vamos a poner
distinto.
De acuerdo. Vale,
yo
no
conozco su optómetra, que es un excelente médico, vecino nuestro,
cierto,
lo felicito, pero va a tener que ir a una revisión
pero venga,
esta semana.
Eso es viejo, en eso voy a coincidir con usted, ya, en eso no nos vamos a poner de acuerdo.
Bueno,
pero a mí lo que me preocupa profundamente, y entonces me vas a entrar en el club del señor Ortiz, no de José Alberto el Bueno de Cali, sino del señor José Ortiz, árbitro ayer que estuvo malísimo. ¿Usted entonces da un penal dudando de la jugada? Eso sí me preocupa profundamente.
No.
¿Cómo así
que
hay penales que son dudosos?
Hay penaltis que no son
claramente. ¿Era o no era penal, señor Londoño?
Evidenciables.
¿Era o no era penal?
No, a ver, yo ya le voy a explicar la jugada.
No, pero dígame si era
o no
era penal.
No, porque es que hay elementos que a mí no me permiten determinar si fue penalti o no fue penalti.
O sea, te vas a quedar en la tibieza hoy.
No, no me voy a quedar en la tibieza. Es que cuando uno no está seguro, dice
no
estoy seguro. Eso no es de tibio o de no tibio.
¿Era
o no
era penal?
Sincero y consciente.
Por eso.
No de ponerse una camiseta para decir que no fue penalti.
No, yo no me puse ninguna camiseta.
Claro, en la jugada anterior del autogol se la puso.
No me he puesto ninguna camiseta, he dado argumentos aquí válidos y técnicos para usted.
¿Le parece lo siguiente a la craniano pequeño? ¿Le parece si vamos
qué
a
horror,
una pausa?
Qué horror, César.
Y explicamos la jugada, porque es una jugada muy difícil.
No, pero prométame que se va a comprometer a decir si era o no era penal.
Yo le voy a explicar
tranquilo,
la jugada.
No se va a echar ahí encima a los de Junior, ni a los de América, ni a los de Medellín. Tranquilo, no se preocupe por
¿usted
eso.
¿Usted cree que a mí me da miedo echarme hinchadas encima?
No sé.
¿Quiere que le ponga ejemplos? Una pausa y ya seguimos. El Movistar Total para el Campeonato del Mundo lo hace Colombia porque estamos listos para el sorteo del Campeonato Mundial el próximo viernes. Quiero explicar rápidamente lo que va a suceder en el Mundial porque hay novedades en el sorteo del Campeonato del Mundo. Va a ser el viernes, comenzará a las 12 del día, aproximadamente a las 12:40 se empezarán a sacar las balotas de los bombos para confeccionar los grupos. Terminaremos después de la 1:30, iremos hasta las 2 con el sorteo del Mundial y luego Diego en el bar con toda la gente y todos los compañeros tendrá las reacciones del sorteo. Recordemos que este sorteo va a tener cosas distintas a los sorteos tradicionales. Las cabezas de grupo están ubicadas así para los tres equipos que son locales. México en el grupo A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D, no en el C. No me pregunten por qué, porque esa explicación no la ha dado la FIFA. El sorteo no va a armar el calendario. ¿Usted se acuerda, Steven, que antes uno ubicaba los equipos en el cuadro y sabía el calendario y la serie y los horarios? Sí, ya es
al otro día, al día siguiente, tendremos todo ese tema del calendario, César.
Claro, porque las sedes de los partidos se van a definir de acuerdo a las colonias, a donde haya más inmigrantes, que cada vez hay menos porque con lo que está pasando en Estados Unidos asunto es gravísimo.
Y otra cosa es que el calendario también, digamos que van a evitar que en octavos de final, por ejemplo, se encuentren dos grandes favoritos.
Sí, pero
eso,
digamos,
está diseñado
eso
para
eso. Eso ya está perfectamente diseñado. Entonces, los partidos y las sedes se van a escoger por las colonias, por el atractivo de las selecciones, dependiendo de la zona oeste o este, y por la capacidad de los estadios. Y los horarios se van a decidir por el clima, para tratar de favorecer el rendimiento de los jugadores. Y el otro punto es el horario prime, para que Europa tenga preferencia en la observación de partidos en horarios que sean triple A. Y las posiciones de los equipos en los bombos 2, 3 y 4 no se van a sortear. Tendrán una ubicación preestablecida por FIFA. Ya les vamos a mostrar un cuadro que elaboró la FIFA, dio a conocer la FIFA, donde dicen que si el A2 del grupo de siembras de cabezas de serie fue fulanito de tal, va como A3. Ahí está el grupo por colores. Esto lo explicaremos el viernes.
Para los que están viendo el video.
Sí, es un cuadrito lleno de colores amarillos, naranjas, azul, rojo.
Pero esta claridad en el reglamento, César, para que la gente lo tenga claro, no se puede, salvo los europeos, no se pueden encontrar dos de una misma región del mundo, de un mismo continente. Los europeos pueden ser hasta dos en un mismo grupo.
Sí, y van a quedar, como son 16 europeos, van a quedar cuatro grupos con
dos
europeos.
Usted imagina un grupo, César, España o Noruega, juntos, porque como Noruega es bombo 3, y Colombia ahí. O Francia, Noruega y Colombia ahí.
O cualquiera de las cabezas de serie e Italia. Porque Italia,
Italia
está enredado. ¿Ah? Italia es un equipo.
No, pero Italia usted no. Bueno,
por lo menos
es un equipo complicado.
Individualmente.
Pero nadie lo quiere. No, nadie lo quiere ver. Nadie lo quiere de rival.
Entonces explico sobre este cuadro que es confuso para todo el mundo, incluso para nosotros.
Sí, sí, sí.
Pero es un cuadro donde tiene números y donde tiene colores. Y les voy a poner simplemente un ejemplo. México es A1. Porque sede y está en el grupo A de las cabezas de serie. Entonces es el primer equipo del grupo A1. Y va a jugar el partido inaugural ante el A2, que va a salir no del grupo 2, del bombo 2, sino del bombo 3. Entonces ahí es donde el tema se complica, donde el asunto es un poco dirigido, está perfectamente claro. Hay gente que dice que es que van a hacer trampa, no van a hacer trampa.
Mire,
el tema está claro, pero es confuso.
Andrés Nieva da un dato que simplifica incluso lo que yo acabo de decir. Los cuatro primeros del ranking FIFA solo se van a enfrentar en una eventual semifinal.
De acuerdo, porque
Se
abren para que los cuatro primeros, que son las siembras fundamentales, estén completamente separados en su camino hacia
Angelus,
las fases definitivas.
Ángelus dice, ¡qué hijo de madre enredo! Cada vez complican más las cosas. No, en el día del sorteo...
Son 48 equipos.
Sí.
Y como son tres sedes...
Infantino y César Augusto enredaron.
Ellos tienen que favorecer ciertas ciudades que invierten una cantidad infernal de dinero y que quieren partidos importantes. Bueno, vamos al penalti. Vamos al penalti. Es que es una jugada, le acabo de mostrar a
Freddy Steven. Ramírez dice que le entendió más a usted cuando habló en japonés.
Lo que pasa es que la gente me entendió cuando hablé en japonés. Que eso era el objetivo.
Freddy.
Ese era el logro, Freddy. Ay, un abrazo. Mire, estas jugadas, cuando la pelota pega en el cuerpo del jugador y después en la
Estamos
mano.
Estamos hablando del penalti de
tienen
que
muchas
no pitaron
interpretaciones
de América Medellín.
En el de Mosquera Guardia.
Sí, señor.
La mano de Mosquera Guardia. Para mí la mano existió. La mano existió. Pero el juzgamiento si es penalti o no depende de tres cosas. De si la pelota le llegó a Mosquera Guardia de un compañero, de un rival o de un rebote en el piso. Y eso lamentablemente en la televisión no se ve. Ahí es donde está mi duda y donde no le puedo decir, Steven, si fue penalti o no. Y quiero explicarlo rápidamente.
No, pero César,
hay que saber
es el árbitro.
Jugó la pelota.
Usted es el árbitro. Bueno, usted el árbitro, ve el VAR y demás. ¿Usted toma qué decisión ahí?
Yo hubiera tomado la decisión del árbitro, no penalti.
Ah, no penalti. Bueno.
Hubiera tomado la decisión del árbitro, pero
es que usted ya no le voy a explicar por qué. Usted no puede dar un penal con una duda. Usted no puede dar, porque no, el penal es una jugada capital.
De acuerdo.
El penal determina, puede determinar un resultado.
Pero entendamos,
es que no es una tarjeta
cosa
amarilla, no es
solo
una falta común.
Solo el árbitro, ni siquiera el VAR vio si la pelota pegó en el piso, le llegó a Mosquera Guardia en la mano, del piso, de un rival o de un compañero.
Oiga, pero se han inventado que pegó en el piso, que pegó,
es que
pero dio
eso
un
lo
rebote.
Dice el reglamento.
Pero ¿dónde
el reglamento,
pasa todo eso
el
en
reglamento
el video,
interpreta? No, es que hay que mirar.
En el video
mira
no pasa
bien.
Nada de
mire,
eso.
Pero quiero explicarle a la gente para que lo entienda. Ya acabo de decir que como no se ve, pues uno tiene que suponer que la mano no es sancionable. Pero quiero explicar lo siguiente. Si el balón le llegó a la mano de Mosquera Guardia, de un jugador del Medellín, es penalti. Penalti. Si llegó a la mano de Mosquera Guardia, de un jugador de América, no es penalti, salvo que cambie la dirección. Y si pegó en el piso y le llegó a Mosquera Guardia, no es penalti, salvo que haya un movimiento adicional de Mosquera Guardia que no se ve. Y quiero explicar una cosa, que fue la jugada que le mostré a Steven, que no la vamos a presentar porque es muy chiquita y sucedió el fin de semana.
En Italia, ¿no?
En Italia. Un jugador se descacha. La pelota pega en el piso, se levanta y le da la mano. Eso sucede en una fracción de segundo. El árbitro pita penalti, va al VAR y ratifica el penalti. Y se le vino el mundo encima porque el árbitro se equivocó.
Una jugada súper rápida.
En esa jugada tan rápida se ve que la pelota se descacha, pega en el piso y después le pega en la mano. Y no era penalti. Si hay descache más mano sin que la pelota rebote en el piso, es penalti siempre y cuando la mano sea antinatural. Si no es antinatural y está pegada al cuerpo, no es penalti. Si hay descache, la pelota pega en el piso y le da en la mano, que tampoco es natural, no es penalti. Y si la juega un compañero a la mano, no es penalti. Si la juega un rival a la mano, es penalti. No es fácil
nada,
de entender.
Está muy bien la explicación. Usted vino muy catedrático.
Y hay que preguntar
vino
para saber
dateado,
cómo
lo felicito,
cosa.
Señor Londoño. Pero nada de eso pasó. No pegó el balón ni siquiera pegó en la mano.
Claro, tuvo que haber pasado. La mano a Mosquera Guardia le llegó o de un rival, o de un compañero, o del piso, pero eso no
sí,
se ve.
Sí, pero no hubo mano.
No se ve.
Si no,
no
hubo
evidencia.
Mano, no hay evidencia.
Para usted, para mí sí hubo mano.
Bueno, está bien.
Pero bueno.
Ahora, le digo una cosa. América hoy está segundo en el campeón, en el cuadrangular. La Cenicienta no era tan Cenicienta. América ha hecho un cuadrangular bastante digno. Y ha sido recursivo David y su cuerpo técnico.
Yo diría que más que digno. Que el cuadrangular hasta ahora
ha sido
bueno, porque solo perdió un partido, ganó uno y empató dos. Y el empate de ayer frente al Medellín no era fácil.
No era fácil. Medellín es un equipo complicado. Ha sido uno de los mejores locales. Creo que el mejor local del semestre, si no estoy mal.
¿Quién?
El Medellín. O el
¿sí?
segundo mejor local del semestre.
Sí.
Ha sido un local durísimo. Allá se había llevado a América 4 goles. Terminó el partido, ¿no? 4-3 goles. No, 3 goles en el último del todos contra todos. Y el América, con todo y sus problemas, su poquita nómina, las críticas al entrenador, los bajones de rendimiento de algunos jugadores, todo lo que usted quiera, ha hecho incluso un mejor cuadrangular hoy que el propio Atlético Nacional, que es tercero. Atlético Nacional, que ahí voy para el tema del día. La gran decepción, no es ni siquiera Medellín, la gran decepción hasta hoy, pase lo que pase, hasta hoy se llama Atlético Nacional.
No, yo no creo.
Porque no ha ejercido
no creo.
Superioridad que se veía
pero,
que tenía.
Pero no creo que sea la gran decepción, porque es que Nacional tiene 5 puntos y el Medellín tiene 2 puntos. Y yo le digo una cosa, el Medellín en un 90% está eliminado. Muy difícil.
Sí, Nacional está vivo,
sacar
pero,
la cabeza.
Pero yo esperaba que
en
la
cambio,
quinta fecha Nacional comandara
no, es que
el grupo y estuviera
aquí,
mucho más
no,
cómodo.
No, es que Nacional es superior a todos. Es que Nacional con la nómina que tiene se los va a pasar, se los va a comer vivos a todos. Y mire que eso no es tan fácil en el fútbol nuestro, donde no hay equipos de categoría. Hay equipos con categoría en la historia, pero equipos de categoría hoy en rendimiento, en producción, en fútbol, no los hay. Son equipos que cometen demasiados errores y que dan mucha papaya.
No, yo sí creo que hay equipos de categoría. ¿Cuál? Junior está haciendo un cuadrangular de un equipo de categoría. Le ganó a Nacional, ha enfrentado 3 veces a Nacional en los últimos 20 días.
Junior no está haciendo un gran cuadrangular.
Solo partido.
Y el Tolima
no
también.
No perdió con América
menciona
jugando.
El Tolima también.
No perdió con América jugando en Cali.
Usted menciona al Junior que tiene 8 y no menciona al Tolima.
Lo que pasa es que estamos hablando de este grupo.
Ah, ok, ok.
No, no, no. Lo del Tolima no se acomoda ahorita. No se suba al bus del Tolima, que no le queda bien que usted poco habló del Deportes Tolima.
¿Y si usted habló mucho o qué?
Hablé a más que usted, sí,
¿ah, sí?
Señor Londoño.
Sí, del
sí,
Tolima sí. No habló nadie. Hablaron solo los de Ibagué. Y en no. Eso hay que echarse la bendición.
No, no, no.
Porque
de
nadie
Lucas
habló del Tolima.
Hablado.
Nadie.
De Lucas siempre ha hablado de su trabajo en el
Pero
Tolima.
Mire, antes de
la
pausa.
Kevin Parra he hablado. De Marlon Torres, que lo puse entre
la
los mejores defensas
de Kevin Parra
del campeonato.
Dijo que nunca en su vida había
lo
hecho
he
goles,
mencionado.
Que solo ahora está haciendo goles.
No, no, no. Hablé muy bien de Kevin Parra porque futbolísticamente no solamente aporta goles. El señor aporta juego. Kevin Parra está aportando hoy juego. Es uno de esos jugadores completos que aporta no solamente goles, sino también colectividad.
Pues ahora Tolima resultó ser el Real Madrid de Colombia.
Oiga, pero malo si sí, malo si no, señor.
No, no, está bien. Me parece bien que lo elogie porque se lo merece. Pero el que diga, sin ser de Ibagué, sin ser hincha del Tolima, yo creí en el Tolima, que levante la mano. Que tire la primera piedra, como dijo, ¿sabe quién fue?
No, no tengo ni idea. Bueno. Es una historia bíblica, ¿no?
Bíblica. Mire, Junior 8. América 5, Nacional 5, Medellín 2. La próxima fecha, Junior América, Nacional Medellín. Y la última fecha, América Nacional Medellín Junior. En Medellín están protestando que porque va a jugar primero Junior América y Nacional Medellín. Eso es calendario. Que no lloren ahora.
Eso ya estaba definido.
Eso está totalmente definido. Que no vengan ahora a llorar y a decir que fue una dimayorada. Porque eso estaba definido y nunca en la penúltima fecha los partidos coinciden. Coinciden
no, venga,
en la última.
Hablando de la Dimayor, al contrario, César, hay que darle algo de crédito a la Dimayor y al presidente de la Dimayor, que con todas las dificultades que hemos tenido, lo de los aviones este fin de semana, lo de los estadios, no han podido prestar porque hay muchos conciertos, han sacado este torneo adelante,
mire,
con todo,
mire,
y ese
si
calendario
complicado. En la pandemia, imagínese, en la pandemia cuando sí, no había nada. No había aviones, no había nada. El tema fue complicado en otro momento. Y quiero simplemente decirle cuáles son las combinaciones a la gente, porque se podría presentar empate a 8 puntos en el grupo A, en el grupo de la muerte, donde tal vez el que menos chance tenía para la mayoría, que era el Junior, está hoy en la pelea con una posibilidad muy grande de llegar a la final. Para que todos lleguen con 8, América le tiene que ganar a Junior en el próximo partido y Medellín a Nacional. Y en la última fecha, que Nacional le gane al América y el Medellín le gane al Junior. Quedarían todos con 8. Resuelve la diferencia de gol. Si hay empate en la diferencia de gol en los cuadrangulares, resuelve la mayor cantidad de goles a favor. Eso lo debería resolver un empate en las finales. El punto invisible en primer lugar. Y en segundo lugar, la reclasificación, que es la que entrega el punto invisible. Pero no, aquí no. A los genios de la Dimayor, a los genios de las asambleas, que son los clubes profesionales, les dio por decir que definían únicamente la diferencia de gol de los cuadrangulares. ¿Vamos a la pausa?
Sí, una última de Espinosa. Dice nuestro compañero de 6 AM que si ese Parra no es el de Nacional, otro de la lista de jugadores que no pasa nada en Nacional y que triunfan en Tolima. Juan Pablo Nieto es el otro. No. Él debe estar hablando de Parra, el que está en Equidad.
Sí,
ese
otro.
Sí era de Nacional. Este Adrián Parra estuvo en Fortaleza, en Huila, en Cali, volvió a Fortaleza y terminó este año en el Deportes Tolima. Ese es el Parra, el Adrián Parra, que hoy está teniendo una gran temporada.
Sí,
con el Deportes
y Tatay Torres tampoco funcionó en Nacional.
Tatay sí lo puede sumar ahí.
Claro, Tatay no funcionó y está funcionando en el Tolima. Pero es que eso es normal. Hay jugadores que no tienen cabida porque no pueden ser titulares en clubes con grandes nóminas y se tienen que ir para otro lado. ¿Usted, si fuera el Titi, se iría para otro equipo?
Sí.
Muy bien.
Merezco
pausa,
ser titular.
Pausa,
si soy el
seguimos,
Titi, merezco ser titular.
Seguimos. Estaba Jesucristo y había una mujer adúltera a la que estaban insultando los fariseos. Y le dijo Jesucristo a los fariseos: aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Los fariseos, uno a uno, se fueron retirando. Y Jesús le dijo a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peque más. Espero, gracias a don Gonzalo Díaz, que haya dado correctamente la respuesta al tema en el que me metí, porque no lo tenía absolutamente claro. Escribe Juan Ocampo desde Canarias, España. Guillermo Ladino desde New Jersey. Diego Murillo desde Piedecuesta, Santander. Edgar Solarte desde Mocoa, Putumayo. José Eliezer Munar desde Timaná, en el departamento del Huila. Están jugando Copa del Rey, Numancia ante Mallorca. En el Mallorca, Johan Mojica no fue convocado. Por el Numancia está el colombiano Juancho, le dicen allá. Se llama Juan David Victoria López. Y Racing está enfrentando al Huesca, donde es titular Daniel Luna. Y a las 3:45...
¿Sabes quién le está yendo muy bien, César, en Rusia?
Sí.
A Daniel Ruiz, hablando de Danieles. Daniel Ruiz, me dicen que anda muy bien, que ha recibido 3 premios en lo que lleva de su estancia allí como jugador de la semana.
Lo vi destacado en un partido como superfigura.
4 veces en el 11 ideal. Bueno, bien por Daniel Ruiz.
Hizo 2 asistencias. ¿Y sabe también a quién le va muy bien en Rusia, aunque usted lo ignore?
¿A quién?
A John Córdoba.
No, yo no lo ignoro.
¿No?
Lo que pasa es que a mí me gusta más Luis Suárez. Eso no es ningún pecado. Pero allá le va muy bien. En la selección no tanto. En la selección mucho menos.
Pero no le va tan mal.
No, mal no, pero debería irle mejor porque es un jugador que en su club rinde muchísimo más que cuando viene acá a la selección.
Hoy juegan Barcelona ante Atlético de Madrid a las 13.
Complicado ese partido.
45, complicadísimo. Álvaro Hincapié nos aporta el siguiente dato. Diego Simeone al Barcelona se ha enfrentado 40 veces. Simeone ganó 6 partidos, 2 empates y 22 derrotas. Y en 19 partidos en el Camp Nou, Simeone solo ganó una vez y fue el año pasado, el 21 de diciembre del 2024.
Que no le sirvió de nada porque terminó de todas maneras el Barcelona siendo campeón de ese torneo.
Correcto, 2-1 con goles de Rodrigo De Paul y de Alexander Sørloth, el noruego.
Bueno, José Rueda dice, Junior, tu papá, tenemos de hijo a Nacional y al Tino Asprilla.
La verdad José es que Rueda. Sí, los tienen de hijos a los dos.
No, pero el Tino dijo que Nacional.
El Tino dijo que Nacional iba
a hacer 6 de 6.
Como usted dijo que Nacional iban a cabalgar.
No, yo no dije 6 de 6, yo dije 4 de 6 y fue todo lo contrario. No, Junior nos tiene callados. Bien por Junior. Oigan, en la Bundesliga salió la tabla tras la jornada número 12. Harry Kane sigue siendo el máximo anotador. Tiene 14 goles y 3 asistencias. Qué barbaridad. Burkar, el jugador del Frankfurt, tiene en este momento 8 goles. Luis Díaz aparece tercero, César, con 7 goles pero 5 asistencias. Bárbaro también Luis Díaz.
No, lo de Luis Díaz es extraordinario.
Luis Díaz es el tercer,
que es descrestador.
Tercer máximo goleador de la Bundesliga, pero si usted le suma las asistencias, sería el segundo jugador de mayor influencia ofensiva en el fútbol de Alemania.
Mire, Luis Díaz supera, y este dato es impresionante, tiene más goles y asistencias. En Díaz suma 22, que lo que han hecho en toda la temporada juntos, Alexander Isak. ¿Usted se acuerda que competía como el mejor extremo del mundo con Luis Díaz?
Cuando estaba en el Newcastle.
Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, Milos Kerkez y Hugo Ekitike juntos, que son los jugadores del Liverpool.
Oiga, César, hay que mencionar a Repeto. Hoy estuvo en conferencia de prensa, lo cubrimos tanto en AS como en Caracol Radio. Si quieren, la conferencia de prensa completa está en caracol.com.co y en AS.com. Arrancó Repeto como entrenador. Acuérdese que él arranca su carrera en el 2006. Estuvo en Blooming, en Cerro, en Independiente del Valle.
Subcampeón de
la
Copa
final.
Libertadores.
Claro, enfrenta Nacional. Estuvo en Olimpia,
¿sabe que
en
me parece
México.
Buen técnico, Repeto?
No, ¿qué tal? La carrera del tipo es brillante.
Claro, y se quedó viviendo en Medellín. Bueno, ya lo había contratado hace rato el presidente Eduardo Méndez, como se había anunciado.
Como apenas 3 semanas para atrás, ¿no?
Sí, más o menos. Casi un mes. Repeto, por Repeto preguntó, ¿Millonarios antes de Hernán Torres? Y preguntó otro equipo. ¿Sabe cuál?
¿Cuál?
Junior.
No, es buen técnico. Y mire, ¿cómo juegan los equipos de Repeto? Yo tengo a los equipos de Repeto jugando con un 1-4-2-3-1 como sistema principal. A él le gustan los equipos intensos, lo dijo precisamente hoy, con mucha velocidad por los costados. Y un centrocampista que es dinámico, no un 10, pero un centrocampista dinámico. Además, prefiere siempre un solo delantero. Seguramente veremos a Rodallega en esa función.
Pero un solo delantero, entre comillas, un solo delantero y 2 extremos que cumplan funciones defensivas también.
Si usted quiere graduar a los extremos como delanteros, que estaría bien, sí, tiene razón.
Pero es buen entrenador, creo que ha hecho una buena contratación Independiente Santa Fe y para él toda la suerte. Cruzeiro estableció la cláusula y le dio la bienvenida a Neisser Villarreal. ¿Sabe cuánto es la cláusula de Neisser Villarreal?
¿Neisser de 20?
300 millones de reales.
Ah, pero de reales.
56 millones de dólares. Ah. 210 mil millones de pesos. Y dicen ellos que lo van a vender. Que bueno, la oferta por Neisser Villarreal lo tendrán que potenciar en el torneo brasileño.
Pero no estaban diciendo pues que sin jugar ya costaba lo que usted acaba de decir. No, sin jugar no.
Yo creo que están
exageraditos.
Exageraditos en el tema.
Pero bueno, está en Brasil y en Brasil negocian bien.
Donald Trump va a asistir al sorteo del Mundial.
Claro, es que le van a dar el Nobel de la FIFA de la Paz.
Claro.
No es el Nobel, técnicamente, por supuesto que no es el Nobel, pero ellos van a inventarse un premio que se llama el FIFA de la Paz y se lo van a dar a Donald Trump.
Bueno, Alejandro Garnacho pasa al Chelsea del Manchester United y Racing empató 0-0 con Tigres en la semifinal del campeonato en Argentina. Le ganó 4-2 en penaltis. En la prórroga fueron expulsados 3 jugadores, 2 de ellos de Racing, y Facundo Cambeses, el arquero, atajó 2 y fue la gran figura. ¿Vio la celebración? Como si hubieran ganado el campeonato mundial.
Oiga, César, bien por Johan Javier Durán, anotó, fue el héroe, digamos, del Fenerbahce ante
el Galatasaray. Pero menciónalo con entusiasmo.
Le acabo de decir que fue el héroe.
Minuto 96 hizo el gol, un gran cabezazo.
Ingresó en el 63 y dijo, yo no soy un héroe, solo trabajo para ayudar al equipo. Todos los que jugaron dieron lo mejor de sí. Bueno, bien que está hablando así en colectivo. Bien, siga así, mijo.
Y vio lo que dijo Abel Braga.
A ver si llega al Mundial, porque César Augusto lo tiene con maleta y tiquete. No le vaya a hacer perder el tiquete César Augusto.
No, pero ojalá se recupere y ojalá llegue bien. Mire, y Abel Braga, y esta es la última, del nuevo técnico de Internacional de Porto Alegre, que va de 17, está en zona de descenso. Tiene los mismos puntos que Santos, que va de 16, pero le gana por un gol de diferencia. Ahí juegan dos colombianos, Santos Borré y
Carbonero.
Y Carbonero, uh-huh. Dijo, yo no voy a jugar con camisetas rosadas.
Sí, esas camisetas porque,
son para maricones.
No,
es
un horror.
Por
un cavernícola el tipo,
No puedo decir eso. Bueno. Se nos acabó el tiempo, don Steven. Pero mañana
yo tengo mucha camiseta rosada.
Está muy elegante. Vengamos un día de rosado y nos ponemos de acuerdo.
Y le mandamos la foto
y
a Braga.
Le mandamos la foto a Braga.
No, además se apellida Braga el tipo y no le gusta lo rosado.
Eso no tiene nada que ver, no confunda. A todos gracias. Chao, nos vemos mañana.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.